Hey, bienvenidos a Viviendo Liviano, el podcast donde nos cansamos de vivir como el promedio. Acá entendemos que hay una nueva forma de vivir bien, que va más allá de solo comer bien, de nuestro físico, sino que también compone nuestra mente y nuestra alma, y que cuando fusionamos estos tres pilares, podemos sentirnos auténticamente bien en nuestro cuerpo. Por eso tenemos el coraje para vivir diferente, para cambiar nuestras creencias mentales, para seguir nuestra verdad y dejar ir todos esos patrones que nos bloquean. Mi nombre es John y espero que te sirva este episodio. Vamos allá.
Hey familia, bienvenidos una vez más al podcast Viviendo Liviano. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, a ver, siempre que estamos buscando vivir mejor, sentirnos mejor con nosotros mismos, casi siempre caemos en siempre enfocarnos en, bueno, entonces voy a hacer ejercicio, bueno, entonces voy a comer mejor, pero pasa algo que solemos estar metidos en esto y tratando de hacerlo perfecto, buscando la mejor dieta, el mejor régimen de ejercicio que me funcione, pero como que no terminamos de sentirnos bien. Por más que saques cuadritos, por más que te veas musculoso, por dentro no terminamos de sentirnos bien con nosotros mismos. Y hay algo más allá que decimos, pues madre, pero es que no sé, no me siento bien. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Y hoy vamos a hablar de esto, y para eso traje a Cata. Cata es una mujer que a mí personalmente me cambió la forma de ver la espiritualidad, porque es cambiar de ese paradigma de lo aburrido, de que ser espiritual es ser una persona por allá sentada en una caverna meditando o haciendo silencio, bueno, todas esas cosas. Y bueno, acá está Cata. ¿Qué más, Cata? ¿Cómo vas?
John, me encanta esa presentación. Es que ¿quién dijo que la espiritualidad tiene que ser aburrida?
Total, total. Y pues me acuerdo mucho de cómo esa primera vez que nos conocimos, Cata, en el retiro que tuvimos el año pasado, y fue muy chévere toda la experiencia del retiro porque, o sea, no fue nada acartonado, sino que fue algo muy chévere porque fue como estar entre amigos, pasarla bien, incluso nos la gozábamos, bailábamos, incluso nos reíamos de nosotros mismos, o sea, fue muy bacano. ¿Cuál es esa visión tuya de espiritualidad? Que es tan chévere.
John, mira, primero pues gracias por invitarme y pues gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por regalarse en este momento de conciencia. Y mira, John, que básicamente a mí lo que me llevó a conectarme de esta forma tan sencilla y tan cotidiana con la espiritualidad fue eso que tú dijiste. Porque yo hace años atrás, muchos años atrás, pongámosle unos 15 años, pues yo me dedicaba, sí, a tratar mi cuerpo físico, sí, a tratar de alimentarme bien, sí, a hacer cosas muy desde la materia, pero sentía que algo me faltaba, o sea, que no era suficiente. Entonces ahí comencé a sentir como, hey, ¿qué está pasando? Algo me está faltando. Entonces ahí me di cuenta que no es suficiente con querer rayar el cuerpo y ser súper
Sí.
musculosos o tener unos kilos de más o unos kilos de menos, sino conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con ese espíritu que cada uno es, ¿cierto? Porque para mí esto es esencial y es, somos almas viviendo una experiencia humana, que tenemos que cuidar este cuerpo que es prestado, sí, pero que también es el reflejo de nuestro estado interior. Entonces, mi propio proceso personal como desconexión conmigo misma fue lo que me llevó a vivir la espiritualidad de esta forma y a verlo de una forma como muy holística, donde conectamos cuerpo, mente, alma, alimentación del cuerpo y también alimentación del espíritu, y a verlo de una forma sencilla, divertida y cero aburrida. Ahí fue como empecé yo con todo esto.
Qué bacano, pero entonces, por ejemplo, o sea, una persona que empieza como en este mundo dice, güey, madre, pero, o sea, decir como conocer el alma, o sea, conocerse a uno mismo, uno cómo hace eso, porque es como, no sé, o sea, yo me acuerdo en los días que uno estaba todavía como, o sea, hay momentos en los que uno todavía está desconectado y uno no sé cómo expresártelo, es como que, o sea, esta es la vida que hay, esto es lo que hay, así es la vida, así es, y no hay más, ¿sí me entendés? No sé
Sí.
cómo hacértelo explicar.
Mira, John, sabes que por mi propia experiencia, yo lo que sentía era, bueno, siento que algo me falta, pero yo no sé por dónde empezar, o sea, ¿cómo lo hago? ¿O qué
Eso
hago?
es uno perdido, ajá.
Claro, uno es perdido y es muy teso porque uno siente que le falta algo, pero uno no sabe qué hacer, entonces más perdido y más abrumado se
Ajá.
puede sentir uno. Que mira que, por ejemplo, en mi caso, yo simplemente lo que hice, mira, John, para mí el proceso siempre inicia por tomar una decisión. O sea, y mi decisión fue, estoy mamada de sufrir y estoy mamada de sentirme perdida. No sé cómo empezar, pero estoy cansada. Literal, ese fue como mi actitud en un momento así, pero como esos días que uno, de esos días malos, pero
Ajá.
malos que uno es por allá, pero como perdido, donde lloraba, donde alegaba, donde me quejaba, donde me victimizaba de todo y culpaba a todo el mundo como de mi sufrimiento. Y ese literal fue mi punto, reconocer que estaba cansada de sufrir y reconocer que estaba perdida. Porque para mí, John, uno siempre, siempre, el punto de partida es reconozco y acepto que no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Ese fue mi punto. Es como un alimento. Llamémoslo como, tú que eres el experto aquí en los alimentos. Cuando uno se da cuenta que un alimento le cae mal, ¿cierto? O sea, que su cuerpo simplemente dice,
Sí.
hey, no me des de esto. Lo primero es que reconozco que me cae mal. ¿Yo para qué me lo voy a seguir comiendo si sé que me cae mal? Me lo puedo comer, pero me voy a sentir mal. Entonces, la primera decisión, que cuesta, ¿cierto? Cuesta dejar eso
Sí,
que para uno es
total.
tan rico, ¿cierto?
Es que
Porque uno
esa es la
piensa,
otra
¿cómo me van a
parte,
quitar
sí.
esto? Ajá, ¿cómo me van a quitar esto si toda la vida lo he comido? ¿Cómo me van a decir que me lo tengo que dejar porque me está cayendo mal? Sí, cuesta, pero hay que hacerlo. Básicamente así es con la parte espiritual. Pues pucha, esto es conocido para mí. Ejemplo, esta relación es conocida para mí, este trabajo es conocido para mí, esta forma de ser es conocida para mí, pero siento que ya no me funciona, la tengo que dejar. Es un duelo, pero hay que hacerlo. Entonces, lo primero, John, reconocer que uno está perdido. Ese es el punto.
Ajá,
Ese es el punto
sí,
de
y es
partida.
como, pues yo siento que es mucho como empezar a, porque es cuando nos sentimos malucos, en vez de ir hacia ese sentimiento maluco, buscamos como enterrarlo por allá, dejarlo por allá, o sea, no verlo y seguir en nuestra
Claro.
cotidianidad. Y creo que es por ese mismo temor de que, güey, madre, es que tengo que cambiar y cambiar no va a ser fácil, ¿cierto?
Así es. Mira que generalmente, John, lo que uno hace y lo más cómodo para uno es evadir lo que se está sintiendo, ocultarlo. Porque
Sí.
realmente atreverse al cambio, cambiar realmente no es como, lo pongo entre comillas, da sustico. Pues, o sea, culillito, como digo yo,
Güey, madre, sí.
porque es cambiar hábitos, es ser disciplinado y generalmente uno, John, tiende como a buscar algo como una fórmula milagrosa, algo así como dieta milagrosa, ¿sí me entiendes?
Sí, total.
Cuando son
La
cosas
pastilla.
internas. Claro, la pastilla, la crema, el gel, el polvo para tomar mágico, no sé qué. Es igual con el espíritu, con esos cambios internos que uno sabe tiene que hacer. Uno muchas veces pretende que hasta el mismo terapeuta, el mismo psicólogo, la misma terapia, el mismo libro o lo que sea, o cualquier ritual le cambia a uno eso que uno no se atreve a cambiar y así no funciona. Por eso es que no prospera. Por eso es que en alimentación se dan esos efectos rebotes de los kilos, ¿sí o qué? Porque, hey, esto esta no
Sí.
era milagroso. Por un tiempo te va a funcionar y después subiste el doble o te enfermaste. Así es en el espíritu, John. Básicamente es lo mismo. El ocultar y el evadir aquello que uno definitivamente sabe y que uno sabe muy bien que tiene que cambiar es lo peor. Lo primero
Uy,
es,
sí.
reconozco que necesito esto. Y créeme, John, créeme, que uno reconoce eso que tiene que cambiar y llega la herramienta o llega la persona o llega lo que sea que te va a ayudar a poderlo hacer.
Y sabes que, pues me acordé de algo ahí que acabaste de decir, y es como que cuando yo he tenido esos momentos, por ejemplo, con mi familia, que cuando terminé la universidad, me dijeron como que, hey, entonces vení, ayúdanos en el negocio familiar, porque casi todos han estado ahí ayudando, y yo era como que no, yo no quiero, yo no quiero, y era tratando de evadirlo, y les ayudaba por ahí por el ladito. Y yo me sentía mal, era como un peso el hijo de madre en la espalda, hasta que llegó el día que
Claro.
yo me senté con ellos y cagado del susto con el culillo, con todo, me senté con ellos y les hablé y no sé ni cómo les dije, pero cuando uno dice eso, ¿qué siente? Como que se quita un peso inmediatamente, ¿me entendés?
Claro, uno se libera, uno siente un alivio. Es un alivio lo que se siente, John. Y sabes que yo también lo hice y permanentemente lo hago porque yo creo que una vida llena de satisfacción personal requiere valentía y requiere tener
Uf.
conversaciones incómodas,
Total.
porque si no, sigue uno dormido por allá en las distorsiones de su mente. Y básicamente uno generalmente no se atreve a expresar eso, a soltar esas cargas por el qué dirán, por mandatos y acuerdos y lealtades familiares, por miedo a que nos rechacen, por, ¿cierto? Por miedo como a más a la opinión de los demás y a la reacción de los demás que por uno mismo. ¿Cuántas veces de pronto tú has
Claro.
dicho, o los que nos están escuchando no han dicho, uy, es que si por mí fuera, renunciaría a este trabajo? Y
Sí.
es muy curioso porque, pues, ¿por quién más va a ser? Es que si no es por ti, entonces, o sea, es que tú eres el dueño de tu vida, entonces, ¿por qué no lo haces? Ah, no, es que es por mi familia, es porque, ¿qué van a decir? Es porque, ¿de qué voy a vivir? Entonces, ¿de qué voy a comer? Entonces, ¿cómo voy a viajar? Y por eso, por esos miedos que básicamente son hasta ilusiones, porque uno muchas veces cree que va a pasar lo peor
Ajá,
y casi
sí.
nunca pasa lo peor, ¿cierto? O sea, ¿a ti no te pasó lo peor por haber tenido esa conversación con tu familia, o sí?
No,
Sentiste fue
hombre.
alivio.
Ajá, total.
Exacto. Entonces, mira que ese miedo solamente era una idea que tú creías, algo que tú creías que iba a pasar, pero se cumplió eso, ¿no? Simplemente trascendiste un miedo, miedo desbloqueado. ¿Y cuál fue? Expresar lo que uno realmente quiere. Eso hiciste. Y eso también lo hice yo. Por ejemplo, con mi último trabajo, que fue hace más o menos unos 15 años, que yo administraba fincas ganaderas por todo el país.
Montando caballo
Imagínate,
y de todo.
así es, que gustándome mucho el entorno y todo, yo me sentía incómoda, igual como tú, como, hey, esto se está volviendo una carga para mí, ya no lo disfruto, estoy trabajando
Sí.
simplemente por el dinero y ya. Renuncié con mucho miedo y los miedos que tenía era qué trabajo voy a tener, de qué voy a vivir, con qué voy a pagar las cosas. Otra vez renuncio porque yo renuncié a muchos trabajos, a muchos porque no me sentía cómoda. Y sobre todo por la creencia de como desagradecida. Esa creencia, sobre todo en los antioqueños, es como tan desagradecido tú, si tienes esto, ¿cómo vas a renunciar a eso? ¿O cómo lo vas a dejar
Sí,
si eso es
sí.
lo que hay y eso es lo que te está poniendo la vida? Yo creo, John, que uno no puede seguir atado a esa creencia, perdón que lo diga, como tan estúpida, tan lenta,
Ajá.
como tan de las cavernas, pues, de que uno tiene que estar ahí en lo que hay. O sea, uno muchas veces sí tiene que vivir algunos ciclos porque los tiene que vivir, pero uno también tiene esa capacidad interna de decidir que ahí no quiere estar, que ahí no se siente bien, que ahí no se manifiesta todo el potencial, pero uno se tiene que atrever.
Total, y es lo que decías, muchísimo, muchísimo coraje. Y, o sea, algo para conectar esto con el tema de la salud y que es súper curioso de cómo funciona nuestro cuerpo. Y es que cuando, o sea, sí, vos afrontaste el miedo y sentís la tranquilidad, pero si vos en cambio dejas que ese miedo te coma y te coma y te coma y seguís ahí. Digamos, yo si hubiera seguido ahí en el negocio, yo trabajando ahí en el negocio, en algo que no me gustaba, yo, o sea, pasaban los días y me estuviera sintiendo más frustrado, más intranquilo, mucho más miedo y estas emociones empiezan a afectarnos a nosotros literalmente dentro de nuestro cuerpo, porque las emociones hacen que vibremos alto, vibremos bajo. Y si empezamos a vibrar bajito, empezamos a generar cortisol, a generar la A estar estresados todo el tiempo y terminamos enfermándonos más.
Así es, por eso yo mira que eso te lo aprendí mucho a ti en el curso que estuve tuyo, en el taller de alimentación de tu combustible impulsor, mira qué tan juiciosa me acuerdo. Del
Sí.
nombre exacto.
Ajá.
¿Cierto? Es así, sí, así es.
Sí. Claro.
Mira, que eso te lo agradezco a ti enormemente porque tú nos enseñabas como, hey, tenemos que ser muy conscientes de que, listo, yo me voy a alimentar bien, me voy a preparar un plato de comida chévere, balanceado, sano, dentro de entendiendo que sano más que cualquier moda, ¿cierto? Alimentación es una alimentación consciente, ¿cierto? Pues lo voy a disfrutar, porque si yo ese plato de comida me lo voy a comer y no me gusta, sino que simplemente lo estoy preparando porque otra persona lo hace y eso come el influencer famoso de yo no sé dónde, pero
Sí.
no, ¿cierto? Pero no lo disfruto, pues no estoy haciendo nada. Entonces mi cuerpo no va a recibir la energía de esos alimentos porque me los estoy comiendo sin ganas. O sea, no me estoy chupando los dedos por comerme eso que está en el plato. Entonces eso me lo enseñaste tú y te lo agradezco enormemente porque es que literal es así. Si queremos salud física a través de los alimentos, pues eso también tiene que estar acompañado de una salud emocional, que es disfruto eso que me estoy comiendo, si no, no estoy haciendo nada. Y ese plato
Total.
aparentemente súper saludable se convierte en nada, es simplemente materia y ya, y no voy a recibir la vibración y la frecuencia de esos alimentos.
Cata, entonces se podría decir de cierta forma que, o sea, la forma en la que nos habla el alma o el espíritu es a través de eso que disfrutamos, como de lo que nos parece, lo que nos gusta, o sea, de, yo pienso que es como a través de las emociones, ¿no? Cuando de pronto siento miedo, siento angustia, que me baja la vibra, o siento con esta persona, uy, qué bacana esta persona, no sé, no sé si es esa forma en la que nos habla el alma.
John, sabes que para mí el alma y lo que yo he experimentado, primero, el alma a todos nos habla de diferentes formas, porque cada alma es única e irrepetible y cada uno de nosotros es un ser individual. Pero generalmente el alma sí se manifiesta a través de las emociones, siempre de esos sentires, de ese estado interno. Es más,
Okay.
hay una teoría que dice que el alma siempre va adelante del cuerpo. Por eso, siempre está la invitación de ser muy conscientes de conectarnos con nosotros mismos, porque si el alma va adelante del cuerpo, quiere decir que el alma siempre nos está marcando la ruta a través de nuestras sensaciones, que incluso la forma en cómo se manifiestan esas sensaciones, pues es físicamente, porque como tú lo dijiste, una emoción es un neurotransmisor, o sea, esto es fisiología, esto es bioquímica natural, ¿cierto? Esto es del cuerpo.
Sí.
Entonces, a través del cuerpo es como el alma nos manifiesta, o pongámoslo así, su alegría o su, como diciéndonos, bien, vas por donde es, o, hey, por ahí no es. Entonces, siempre es como a través de esas sensaciones. Y lo teso es que generalmente, o sea, a nosotros no nos enseñan eso, no nos enseñan a identificar lo que sentimos, no nos enseñan a ponerle un nombre adecuado a lo que sentimos. Muchas personas incluso se autodiagnostican con depresión, ansiedad, pero realmente lo que tienen no es ni depresión ni ansiedad, sino que es culpa, es tristeza, es enojo, es otra emoción. Entonces mira que básicamente el alma sí se manifiesta a través de emociones, sobre todo, John, a través de la tranquilidad, como de la paz interior. Se dice que si tú estás en cualquier evento, en cualquier episodio, en cualquier circunstancia, ante cualquier decisión importante para tu vida, y lo que sientes es tranquilidad y gozo, digamos como que el alma te dice como que manito arriba y te dice, bien, lo estás haciendo bien, o sea, vas por donde tienes que ir. Pero si sientes eso que tú mencionabas, carga, pesadez. Cierto, es como el alma también te
Sí.
está diciendo, hey, John, por ahí no es, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, independientemente como de la frecuencia o de esa sensación, de esa emoción, siempre te está hablando el alma. Y lo que está haciendo el alma a través de eso que sientes es diciéndote sí o no, ¿cierto? O sea, como por ahí no es o por aquí sí es.
Y ahí, y eso es una, o sea, es una gran habilidad de empezar a seguir eso, porque lo que decíamos requiere muchísimo, muchísimo coraje, porque seguramente muchas veces nuestra mente nos hace historias de lo que queremos, porque, uy, se ve muy bacano, pero de pronto no nos sentimos tan bien, pero en vez de seguir el alma, seguimos como la historia de la mente, ¿me hago entender?
Claro, te entiendo perfecto, así es.
Y
Mira que,
sí, dale, dale.
dime, no, dale, dale tú.
O sea, te iba a decir que a veces seguir eso, o sea, cómo afrontar esos momentos en los que en los que hay que saltar, como que más que, o sea, es mucho de confiar, diría yo, porque hay momentos en los que hay que lanzarnos, ¿cierto?, a esas situaciones en las que sentimos como tranquilidad, pero igual sigue ahí porque siempre va a estar la mente ahí diciendo, güey, madre, pero vos cómo vas a dejar esto si tenés esto fijo y acá está la plata y acá está, marica, estás como acá, ¿por qué te vas a lanzar para allá? ¿Me entendés?
Claro, no te entiendo. Mira que estoy de acuerdo contigo con lo que dices, si es cuestión de valentía y es una habilidad que se va como, eso como que se va aumentando día tras día. Y para mí, John, es que mira, estamos llenos de decisiones, la vida son puras decisiones, desde que uno se levanta, empezando por qué voy a desayunar. Sí, ok, o sea, es como, eso es una
Sí,
decisión. Incluso
total.
mira que eso que vas a desayunar es hasta una decisión muy importante para tu salud física. Pero en toda esta
Total.
vida moderna y por el acelere y todo, se desayuna cualquier cosa o ni se desayuna, ¿cierto? Teniendo hambre. Y se disimula el hambre con cualquier cosa, con un café y un cigarrillo, que muchas
Claro.
personas hacen eso, ¿cierto? Entonces mira que la vida son un montón de decisiones. Y vuelvo a esa frase. Si por mí fuera, ¿qué decisión estaría tomando? O sea, si por tu alma fuera, ¿qué decisión tomarías? Pero entra el personaje y todas las cosas y las creencias limitantes de tu mente, que básicamente no es ni siquiera información del alma, es la información que uno tiene desde chiquitico hasta desde la gestación de nuestras mamás y de cómo fue la relación de nuestros padres en la gestación. Entonces, mira que básicamente uno, John, lo que tiene que hacer, juepucha, es lanzarse, lanzarse, intentarlo y hacerlo y atreverse, porque uno nunca va a saber qué va a ser lo correcto o lo incorrecto. Es más, qué es correcto e incorrecto. Es como decir que es bonito y feo. Es un
Total.
concepto muy, pues, o sea, qué es bonito y feo, ¿cómo es que se dice con la belleza? Es muy subjetivo.
O sea, depende de
Entonces,
cada quien.
depende de cada quien, ¿no? Eso depende de quién. Por eso yo siempre digo, la virtud de la experiencia es lo que nos hace conectarnos con nosotros. Es experimentar. La única forma que tiene el alma y la única, mejor dicho, a lo que nos invita el alma siempre es a experimentar. Yo te puedo decir, haz esto, pero si tú no lo experimentas, nunca vas a saber si sí te funciona o no. Crees que te funcionaba, pero no. O como cuando tú recomiendas, por ejemplo, con los alimentos, John, para no todo el mundo debe comer igual, ¿cierto? Y
Sí.
eso es de qué, experimentar. Escucha tu cuerpo qué
Total.
le cae bien y qué le cae mal. Es igual. Mira que yo alguna vez intenté ser vegetariana y me fue re mal, porque lo estaba haciendo más era como por tendencia, pero no porque mi alma fuera vegetariana, mi alma es carnívora, punto. Entonces, cierto, entonces mira que son un montón de creencias, entonces uno lo que tiene que hacer es experimentar. Nadie aprende en zapatos ajenos, o sea, uno literal en la vida, uno tiene que experimentar, uno tiene que darse ese regalo y ese privilegio de ensayar. Si no, uno siempre va a estar insatisfecho y siempre va a estar pensando, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si lo hubiera decidido? ¿Cierto? Entonces eso, ¿uno para qué va a seguir? Yo creo que ahora no es momento de seguir perdidos en esos si hubiera hecho, si hubiera dicho, si lo hubiera intentado. O sea, la vida lo que nos pide es despertar y ese despertar es, me atrevo, con miedo y todo, pero lo hago. A mí, por ejemplo, me da miedo montar en avión, pero me monto en avión y si no, no puedo viajar y me gusta
Eso,
viajar. Entonces yo me monto,
total.
sudo, sudo, rezo, hago mantras, me echo aceites y de todo, pero me monto.
Total.
Cierto,
Es
entonces mira, es cuestión de atreverse, John. La vida es eso, uno se tiene que atrever. Si no, siga como todo el mundo, dormido, en piloto automático, modo supervivencia.
y es algo que me parece súper chévere porque, o sea, no sé, cuando las personas, muchas personas tienen como el concepto de espiritualidad, como la persona que piensa positivo y cree que todo le va a llegar, y no, no se trata de eso, se trata de hacerse cargo de la vida de uno.
Así es. Es hacer ese cargo. Y mira, como lo que yo te decía ahorita cuando nos saludamos, la vida que has hecho, vivir y todo lo que trae vivir. ¿Y vivir es
Total.
qué? ¿Y espiritualidad es qué? es experimentar lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo. Lo que llamamos estoy súper bien y lo que llamamos estoy súper mal. Eso es la vida y todos sus aprendizajes.
Y es también como ese, porque hay muchas personas que de pronto piensan, no, entonces me voy a volver una persona súper espiritual y es porque ya no voy a volver a estar triste, no voy a volver a estar maluco, no, también lo vamos a vivir. O sea,
Oh.
hace parte, la vida es, o sea, yo digo que es como las estaciones, estamos conectados a la naturaleza, unos días llueve, otros días hace sol, y es así, es empezar a surfear esas olas, ¿cierto?
John, de acuerdo. Eso que dices, ese ejemplo que dices, para mí el mejor maestro que tenemos es la naturaleza y sus ciclos. Imaginémonos
Sí.
un árbol. Un árbol crece, ¿cierto? Tiene sus flores, se deshoja, vuelve y nace, florece, da frutos, otras veces no, así como la naturaleza. Por eso yo siempre digo que la naturaleza es tan sabia y que siempre nos enseña que los desconectados somos nosotros, que los que, perdón por lo que voy a decir, pero creo que somos los seres más ignorantes que habitan este planeta. Los más desconectados definitivamente, porque uno tiene que reconocer, John, que uno internamente vive de ciclos. Es más, ¿tú crees que tú eres la misma persona que eras hace un año?
Para nada.
Exacto. ¿Vas a ser la misma persona dentro de 6 meses? No.
Para nada.
Exacto. Entonces, estamos en constante cambio, ciclos y etapas y fases permanentemente, así como la naturaleza. Entonces eso de ver la espiritualidad como una perfección, incluso un perfeccionamiento del espíritu y del alma y de las emociones, eso es una teoría que definitivamente uno no puede comprar. Esa es una idea que uno no puede patrocinar, porque es más, yo puedo decirte, John, que yo llevo 12 años en esto y por el contrario, soy más humana. Es que ser espiritual es ser más humano. Y ser más humano es entender lo que trae ser humano. Y un humano es energía en movimiento, son muchas emociones y eso es una montaña rusa. Bien, mal, peor, grave, excelente. O sea,
Sí.
¿cierto? O sea, y unas veces uno cree enormemente en uno, otras veces no. Entonces, ser espiritual es ser cada vez más humano y es no ocultar nada de lo que se siente. Nada, sino por el contrario, siento esto, ¿cómo lo puedo abordar? ¿Cómo lo puedo gestionar? Claramente, si quiero ser un ser humano despierto, si quiero ser un ser humano del montón, pues invalido todo, niego todo y oculto todas las cosas que quiero sanar internamente, con comida en exceso, con drogas, con placeres en exceso, ¿cierto? O sea, con puros distractores, o hasta con televisión, o con música, o con lo que sea, o con redes sociales. Entonces, ser espiritual es ser cada vez más humano y más consciente y más despierto.
Total, total, no, y qué bacano, pues, o sea, es una visión totalmente, o sea, es como muy fresco sobre la espiritualidad, porque, o sea, es como que, como todos tenemos, a ver cómo decirlo, como esas creencias que han venido de nuestro pasado, de nuestros papás, de nuestra mamá, bueno, de toda la sociedad, y a veces vemos esa espiritualidad como algo por allá lejos, que es para personas que se convirtieron en dioses, no, y es cambiar esa visión. Y
Claro.
algo que me... Sí, dale, contá.
No, no, dale tú que yo hablo más.
Y algo que... Usted es conversadora.
Yo soy muy conversadora, perdón.
Mentiras, algo pues que me parece también pues como bacano que pues contarle a la gente es como la importancia de, o sea, porque a mí me parece que la espiritualidad también le ayuda a uno a tener una visión diferente del mundo, porque a veces llegamos acá y todo lo que nos mete la sociedad, lo que nos mete la religión, lo que nos meten los papás, la mamá, bueno, la familia, lo que sea, es una visión del mundo que es caótica, que es que el mundo está mal, que es que fue madre, por ejemplo, con la religión, por echándose culpas, o por ejemplo, pues algo, un ejemplo tan fácil como en Colombia cuando las elecciones. ¿me entendés? Sí. Que quedó el presidente Petro, y entonces las personas, no, marica, ¿qué pasó? Se va a acabar el mundo, no sé qué. Y conozco personas que literalmente se enfermaron cuando pasó eso, simplemente por la creencia que tenían adentro de que el mundo va de mal en peor, ¿me entendés? Entonces, como que a veces diferentes visiones de espiritualidad, pues de maestros, le enseñan a uno a ver de diferente forma la vida, porque es que, o sea, digamos, si yo tengo dos personas y digamos que empieza a llover, una persona agradece que está lloviendo y la otra, jue madre, que ella tan maluco, no voy a salir, no sé qué. Y es lo mismo, sino que decidimos una forma de diferente de verlo. Y esto, en últimas, afecta a nuestro bienestar. Entonces, como esa importancia de cambiar la visión que tenemos del mundo, me parece como también importante sobre la espiritualidad.
Es que mira, John, que yo, para mí, esa visión del mundo que uno tiene es cuestión de perspectiva. Algunos van a ver un 6 y algunos van a ver un 9. Y está bien. O sea, está bien que algunos su verdad sea ver un 6 y que los otros su verdad sea ver un 9. Pero ¿sabes qué es lo importante, John? Es que si uno ve un 6, uno se sienta en paz por ver un 6. Y que si uno ve un 9, uno se sienta en paz por ver un 9. Mira que eso que tú dices de lo de las elecciones y la visión del mundo y de las creencias y demás, mira que básicamente el mundo se mueve por una inconsciencia colectiva. O sea, es un montón de como de personas. ¿Usted por qué está haciendo esto? Ah, porque todo el mundo lo hace. ¿Usted por qué vive así? No, pues porque todo el mundo lo hace. ¿Usted por qué trabaja? No, pues porque todo el mundo trabaja. ¿Usted por qué está comiendo de esta forma? No, pues porque esa es la moda. Eso es lo que hay que frenar. Eso es lo que básicamente es parar y preguntarme, ¿por qué hago lo que hago? Es así como se empieza a cambiar esa visión. Es ahí cuando uno empieza a encontrar su propia visión de ver el mundo. Mira, a mí hay una frase que me encanta y que algunas personas entran como en discusión conmigo y no están de acuerdo con esto, y es que yo siempre digo, John, que uno tiene que estar en este mundo, pero sin hacer parte de él. O sea, sé que estoy en el planeta Tierra, estoy en Colombia, estoy en Antioquia, pero, o sea, sé que estoy en esta existencia, pero no quiero hacer parte de ese inconsciente colectivo, porque es que por ese inconsciente colectivo uno toma decisiones que no van con uno, como cuando yo quise ser vegetariana. O sea, eso no hacía parte de mí, yo lo estaba haciendo porque todo el mundo lo estaba haciendo, pero claramente era una alimentación, un modelo de alimentación que mi cuerpo estaba enfermando por eso. Entonces mira que preguntarse, John, todos los que nos están escuchando, es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si de verdad fuera yo, haría esto que estoy haciendo. Si de verdad fuera yo y mi alma, tomaría esta decisión. Cuando uno se dice verdad, verdad, si fuera yo y mi alma, tomaría esta decisión, uno internamente sabe muy bien que lo que quiere. Entonces uno empieza a encontrar su propia visión del mundo, que básicamente vemos el mundo como nos han enseñado que hay que verlo, pero uno generalmente se atreve muy poco a verlo como uno realmente lo quiere ver, y eso es de sus verdades. ¿Por qué? Porque aquel que piensa diferente es visto como una amenaza, y básicamente lo que quiere el sistema es adoctrinar, y el que se salga del corral, tírenlo a la hoguera. Y eso da sustico, ¿cierto? Porque uno sentirse, digamos, como exiliado, el ser humano también está diseñado para vivir en comunidad, y si lo hablamos como en un ejemplo de naturaleza, pues ¿quién va a querer que lo exilien de su manada? Nadie. Pero uno se tiene que atrever para no estar en una manada donde uno simplemente no encaja, y de una u otra forma y definitivamente encontrar a su tribu con la que uno sí puede ser lo que uno es. Uno siempre va a encontrar su tribu. Entonces es atreverse también. Claro, entonces atreverse también a, ay, bueno, me exiliaron de aquí, pues no importa, yo voy a conectar con los que piensan como yo y con los que vibren como yo. Pero también es un miedo, que también es un miedo esencial, como un miedo a estar solo, un miedo al rechazo, un miedo a que me exilien de mi manada. Pero uno empieza a cambiar esa visión del mundo, o sea, a reconectar con su propia verdad, y le empiezan a llegar a uno mágicamente, qué tan curioso, las personas que también piensan como uno, y uno se empieza a sentir en mayor bienestar. Que yo creo, John, que uno lo que más quiere en la vida, de las cosas que uno más quiere, es sentirse en bienestar total, en cuerpo, mente y espíritu.
Total, ¿no? O sea, y cuando te permites como el coraje de saltar y de hacer eso que querés, porque casi siempre cuando seguimos el molde, cuando seguimos lo que nos dijeron, es porque tenemos miedo, porque no nos creemos capaces de crear. Pero cuando te permitís como saltar y ver a ver qué pasa. Y te das cuenta que sos capaz de crear. La primera vez que lo haces y te das cuenta, decís, güey, madre, yo soy un teso, yo puedo con lo que sea, vamos a seguir haciendo más cosas. Entonces, o sea, como que esa primera vez va a ser muy difícil y va a dar susto, va a dar miedo, pero cuando saltás y miras lo que sos capaz de hacer, güey, madre, se abre un abanico de posibilidades, como si te abrieran, pues, una nueva forma de vivir, que es posible crear tu propia forma de vivir.
Es que mira, John, muévete y el camino aparecerá. Literal, si uno se mueve y da ese primer paso, el camino empieza a aparecer. Entonces ya se empieza a sentir uno menos perdido. Y ese primer paso, si bien no nos va a llevar a donde queremos llegar y a la meta, pues sí nos va a sacar de donde estamos. Y eso es lo principal, salir de donde uno está. Y generalmente, yo podría decir que el 80% de la población mundial está haciendo cosas, tiene hábitos, relaciones, tiene un trabajo, o sea, está en un mundo que no le gusta, pero no se ha atrevido a dar el cambio, porque no se atreven a dar ese paso. Entonces,
Sí.
muévete y el camino aparecerá con miedo y todo, pero hazlo. Nadie va a llegar a moverte de ahí, nadie. Si tú no haces ese paso, nadie lo va a hacer por ti.
Total, no. Cata, qué bacana esta conversación. O sea, nos afirma mucho que pues madre, hay que hacerse cargo de uno, porque es que si no es uno, entonces ¿quién? ¿Cierto? Hay que tener el coraje para, o sea, y como llenarse, porque algo que también, pues, como me llegó a la mente, es como llenarse también de ejemplos, como ver personas que lo han logrado, personas que están viviendo esa vida, porque a veces seguimos ejemplos o tomamos consejos de personas que están viviendo horrible, que no les gusta el trabajo, que están, o sea, que son miserables y que a toda hora están, pues o sea, no les gusta lo que están haciendo, y seguimos a ese tipo de personas buscar ejemplos en los que se vea, hey, es posible hacerlo, intentémoslo, porque cuando estamos viendo siempre que a todo el mundo le está yendo mal, pues creemos que esa es la única posibilidad, pero si vemos que hay personas que lo están haciendo, que están viviendo una gran vida, o por ejemplo con la alimentación, personas que han sanado sus enfermedades. Y empezás a llenarte de esos testimonios, vos decís, pues esa persona es un humano, yo también puedo.
Así es que mira, por ejemplo, si uno tiene la idea y tiene quiere tomar esa decisión, tiene como esa sensación interna de, hey, tengo que dejar de comer de esta forma, y yo sigo comiendo y mis amigos siguen siendo los que comen como yo no debería comer, eso no va a prosperar, marica, eso es muy duro, muy
Total,
duro, ¿cierto?
total.
Es porque, o sea, no, o sea, va a ser. Se va a llenar uno como de, ay, de algo me voy a morir, no importa, el cuerpo aguanta mucho, si nunca me ha pasado nada comiendo esto, entonces, ¿por qué me va a pasar ahora? Y así es con la parte del autoconocimiento. Generalmente, yo uno siempre va a dar una opinión cargada de experiencia personal. Yo este ejemplo lo doy mucho, y es, si tú te quieres casar y le preguntas a una persona que se ha divorciado 5 veces, ¿tú qué crees que esa persona te va a decir? No te cases, el matrimonio es muy difícil, mira que yo ya me he separado 5 veces. Pero si vas y le preguntas a una persona que tiene un matrimonio que le ha ido bien, que es bacano, todo dice, no, el matrimonio es lo mejor. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar tú? Pucha, ¿será que sí me caso o no me caso? ¿Será que me alimento de esta forma o no? ¿Será que me visto así o asá? Pucha, ¿qué es lo correcto? Entonces, hay que aprender también a ser muy selectivo selectivo de a qué personas seguimos y a qué personas escuchamos. Y eso no es egoísmo, eso es amor propio. Y es
Total.
literal de los recursos que tiene ahí al alcance y es cuáles son mis relaciones con las personas que yo hablo y las personas que yo pido opinión, de verdad siento que me aportan o no, o antes me están enredando más la vida. Y ojo, porque es que aquí la mayoría, o sea, las primeras opiniones que nos afectan son papá y mamá.
Sí.
Así tengan los años que tengan. Si tienes 10, ojo, si nos estás escuchando, si tienes 17, si tienes 50, si tienes 30, si tienes lo que seas, los padres siempre, siempre la opinión de ellos, ¿para qué? Pero nos afecta y uno siempre piensa en ellos. Así el papá o la mamá ya no estén en este plano físico, pero tenemos sus creencias y tenemos la información que ellos nos dejaron. Entonces también hay que ser muy atentos. Es que una cosa es lo que opinen papá y mamá y otra cosa es lo que opine yo. Una cosa es lo que ellos quieran y otra cosa es lo que yo quiero y mi alma quiera experimentar. Y esa es una de las cosas que más cuesta. De las cosas que más cuesta enfrentar es que son papá y mamá. ¿Cómo los voy a negar? ¿Cierto? O
Es
sea,
brava, esa es
¿cómo?
brava.
Esa es brava, esa es dura, claro, esa es dura. Entonces,
Sí.
mira que es muy importante también partir de ahí, de que no estamos defraudando. Ni estamos deshonrando a padre y madre por seguir lo que nuestra alma quiere experimentar. Entonces,
Total.
juepucha, es cuestión de, hey, ¿a quién le estoy pidiendo opinión? Y que nuestros mentores, literal, sean las personas, como tú dices, que ya sean un testimonio viviente de lo que yo quiero alcanzar. Como tú, que
Claro.
sanaste muchas cosas a través de la alimentación. Entonces tú eres un testimonio viviente para seguir, porque lo has experimentado, porque no te quedaste solo en el conocimiento, sino que elegiste experimentar. Entonces tú, por ejemplo, John, eres un testimonio viviente para seguir a través de la alimentación y cómo nos puedes sanar.
Gracias, Cata. Y algo que o sea, con el tema de los papás, porque es como muchas veces se vuelve tan, o sea, a veces el tema de querer cambiar nuestras creencias y de querer, o sea, conocernos más y de dejar ir algunas creencias que no nos gustan de nuestra familia, nos lleva a verlo todo como malo, pero también hace falta reconocer que dentro de nuestra familia tenemos cosas súper, súper buenas, y es algo que a mí me ha ayudado mucho porque yo vengo pues en un proceso como con mi papá y mi mamá, y me ha ayudado mucho como, o sea, es un ejercicio, simplemente mirar qué es lo que te sirve, qué es lo que te sirvió antes, pero ya no te sirve y tienes que dejarlo ir, y simplemente empezar a honrar la historia de tus padres. O sea, ellos hicieron lo que podían con lo que tenían, con las herramientas que tenían, se las arreglaron para pa poder darte de comer y bueno, todo lo que fuera. Y empezar a entenderlo desde esta forma y a honrar su historia y agradecerles porque dieron lo que podían, pero también no solo enfocarse en lo malo, sino también sacar lo bueno, porque, o sea, de mi familia yo saco muchísimas cosas buenas que no las quiero dejar atrás, quiero mantenerlas conmigo y además añadirles parte de lo mío, que son esas nuevas formas que yo quiero vivir, ¿me entendés? Como ese nuevo camino.
Claro, John, es que mira que yo creo que con nuestros padres, primero, la principal tarea que nosotros tenemos como hijos, que incluso hijos somos todos, ¿cierto? Es agradecer a nuestros padres. Primero, por haber tomado la decisión, consciente o inconsciente, de darnos vida, porque estamos disfrutando este momento y estamos escuchando y haciendo este podcast por nuestros papás, porque ellos nos dieron la vida.
Total.
Entonces, primero, gratitud infinita hacia ellos. Segundo, un respeto absoluto, porque es que tener hijos y criar hijos, ¿quién dijo que era fácil? Eso es una
Madre, sí.
responsabilidad, eso es una
Es brava.
responsabilidad. Para mí la económica es la más fácil, la más dura es la responsabilidad emocional, de enseñarle a
Uy, es que
alguien a
es
vivir. Entonces,
total.
Entonces nuestros padres son nuestros grandes maestros de vida y siempre serán nuestros maestros. Y hay que honrarlos también por eso que tú dices de hicieron lo que podían con las herramientas que tenían. Es más, ellos también son hijos. Entonces ellos también lo que estaban haciendo era repitiendo información de nuestros abuelos y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos y nuestros bisabuelos de nuestros tatarabuelos.
Y de ahí
Entonces
para arriba.
también, y de ahí para arriba, entonces también es respetar sus procesos y su forma en la que nos criaron y las creencias que ellos tienen. Definitivamente, cuando uno dice, bueno, hay muchas creencias limitantes que vienen de mis padres, está bien reconocerlas, ¿cierto? Porque no todas las creencias, digamos, o sea, no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que ellos piensan y no está mal, ¿cierto? Porque ya sabemos que esto es un camino individual, pero lo que hay que hacer es que no ver eso como, ah, es que mis papás son los malos de la película, pues, y entonces yo tengo esta creencia limitante por ellos y ellos son los culpables. No, simplemente lo que hago es filtrar y me quedo con todo lo positivo de mis padres, ¿cierto? Y es que ellos, básicamente, vuelvo y te digo, para mí nuestros padres es que son nuestra raíz. Y si nos vamos al ejemplo del árbol que daba ahorita, ¿qué hace un árbol sin raíces? Se muere, no se nutre. Pero uno tiene que saber filtrar y respetar también esa raíz. Respeto a mis padres y los respeto como son, respeto sus creencias, respeto la forma en que me amaron porque no sabían darme otra forma de amor, esa era la que sabían, pero también por amor a ellos y por honor a ellos y por respeto a ellos y gratitud a ellos, también me encargo de conectarme más con mis certezas, pasar más de la creencia limitante a la certeza, tratando de que John de vivir cosas que incluso ellos tampoco nunca se atrevieron a vivir, pero yo sí sea capaz. ¿Me entiendes esa parte? Es como bueno, ejemplo, tuve un padre que para poder sacar la familia adelante tuvo que trabajar muy duro y no pudo cumplir su sueño de ser astronauta. O sea, me lo estoy inventando. Y él en
Sí.
su alma siempre tuvo o sea, su alma es astronauta y vibra por los planetas y las estrellas y demás. Y si yo en esta vida tengo la posibilidad de ser astronauta, ¿para qué voy a estudiar derecho? Y si me gusta también lo de los planetas y todo eso. Entonces, por amor y respeto a ellos, pues estudio todo eso. Entonces, yo creo que uno a través de la vida de uno puede sanar, vivir y disfrutar lo que nuestros padres no pudieron porque no supieron o no tenían las herramientas para poderlo hacer. Entonces, yo creo que nuestros padres sanan a través de nosotros como hijos. Entonces, yo creo que es la labor que tenemos como hijos también. Entonces yo por eso siempre digo que cuando uno John despierta y se encarga incluso de sanar, de atreverse, uno de una u otra forma está sanando la vida de sus padres. Y para mí eso es una gran muestra de amor.
Sí, total, total, porque es el coraje como de, porque son como a veces se vuelven ciclos repetitivos en las familias y tener el
Así
coraje
es.
como de soltar ese ciclo y jue madre, ya no más.
De romper
También
esos patrones.
también les trae paz a ellos seguramente, porque ellos también se dan cuenta que, uy, se está repitiendo la historia, ¿me entendés?
Claro, se está repitiendo la historia y veo que mi hijo es feliz. ¿Y un papá qué quiere para un
Ajá.
hijo? Velo feliz.
Total, total. Bueno, Cata, no. Muchísimas gracias por la conversación. No sé si tengas unas palabras. A ver, una persona que nos esté escuchando y que esté empezando a hacerse más consciente, a entender que puede seguir sus anhelos, que puede seguir sus deseos, ¿qué primeros pasos le darías que le podrían ayudar a moverse hacia adelante en cuanto a esto, en cuanto a escucharse más a él mismo?
Bueno, entonces, si eres una persona que en este momento se siente insatisfecho con la vida que tiene y que siente un llamado interno de hacer cambios en su vida, primero reconócelo, que lo hablamos ahorita. Reconoce que no quieres seguir viviendo como estás viviendo y que ese es el paso que te va a sacar de donde estás y que si continúas con valentía y con amor a ti y respeto a ti, con miedo y todo, que ya sabemos que no es fácil, esto no es un camino de maripositas y brillanticos y mirellitas, esto es un camino, el camino del guerrero, literal, el guerrero de la
Total.
conciencia, el guerrero lo que llamamos el guerrero de la luz, y es, me voy a atrever a despertar y me voy a atrever la vida que quiero vivir, y es trabajarme. El primero es, hazte esa pregunta, o sea, ¿de verdad yo quiero vivir esto? Y respóndete, no, definitivamente no lo quiero seguir viviendo, entonces empieza por eso. Toma la decisión y reconoce que no quieres seguir ahí donde estás. Y lo segundo, para mí, la más importante es, permítete experimentar. Permítete experimentar. Solamente a través de la experiencia es cómo vas a ir construyendo tu propio camino. Sigue a las personas, sigue a líderes, sigue a personas que te inspiren y te motiven. No sigas a personas que te llenen de más miedo y de más basura mental, pero síguelos como referencia, apóyate en ellos como referentes, pero construye tu propio camino. Esas son las dos cositas, John, que para mí son las más importantes.
Súper, súper, Cata. No, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos otra vez por acá más adelante.
De una, claro. Yo bien conversadora, como me cuesta. No, Jonathan,
Cata, gracias.
Gracias. Un abrazo a ti, un abrazo para todos. Y todos vamos para adelante y vamos a conectarnos más con nuestro poder interior.
Así es.
Hey gente, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Hey, y si te gustó, déjanos un follow en Spotify, un review, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y seguir llevando este mensaje. Y si quieres seguir la conversación, puedes mandarme un mensaje por Instagram, @despensaholística. Allí estamos siempre creando contenido de valor para ayudarles a ustedes y ayudarme a mí a seguir en este crecimiento personal para seguir desbloqueando nuevos niveles de bienestar.